Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Not if you can hear me. Is there anyone home? Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial, tenemos dos invitados en cabina y vamos a hablar acerca del psicoanálisis, el arte, y de uno de los filósofos colombianos más reconocidos, que es Estanislao Zuleta. Y para ello, la profesora Luz Elena nos va a presentar a nuestros invitados. Maestra.
Gracias, Diego. Cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Rodrigo Huertas, al profesor Henry Alexander y a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues muy feliz de estar en la mesa de trabajo con personas especialistas en filosofía latinoamericana, en fenomenología francesa. En primer lugar, voy a presentar a la profesora Diana Triana Moreno. Ella es especialista en fenomenología francesa, es PhD en filosofía, pero también es historiadora y filósofa. Junto con la profesora Diana está David Díaz, o nos acompaña David Díaz, que es licenciado en ciencias sociales, especialista en filosofía contemporánea y maestría en filosofía latinoamericana. En este momento pues es doctorando en filosofía también. Bienvenidos.
¿Cómo están? Por favor, presentes.
Muchísimas gracias, Luz Elena, y a todo el equipo del CLE por esta invitación. Esperamos poder conversar con ustedes a propósito de Estanislao Zuleta.
Muchas gracias. ¿Y David?
Bueno, con mi saludo cordial, agradeciéndoles muchísimo la recepción, la invitación, y un gusto poder compartir con ustedes un espacio filosófico. Les agradezco inmensamente.
Muchas gracias, compañeros. Y ahorita vamos a escuchar el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Al CLE Cultural. También un saludo muy especial para mis compañeros del CLE, los profesores Elena Di Giorgi, Alexander Gómez y Diego Velázquez en la conducción. Recordemos que en la dirección general se encuentra Sebastián Ríos y en el control maestro Nelson Duarte. El CLE Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través del aplicativo de la Universidad del Rosario pueden agendar sus asesorías con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy le dedicaremos esta emisión al arte y al psicoanálisis. Bienvenidos.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Maestro Henry, ¿cómo está?
Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, como dice Diego, para todos nuestros oyentes. Pues es un gusto nuevamente estar acá, pues compartiendo alrededor de diferentes temas, y más hoy pues con nuestros invitados especiales. Un saludo a Diana, un saludo a David, y bueno, pues qué rico hablar pues de literatura, de psicoanálisis, por supuesto, pues recordar pues al maestro Estanislao Zuleta.
Muchas gracias, maestro. Entonces el programa de hoy va a ser un diálogo en donde pues los protagonistas son nuestros invitados, nosotros simplemente venimos a aprender. Esto es Se Lee Cultural.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Thank you. regresamos a CELE Cultural y pues iniciemos con una serie de preguntas. Primero, quiero que nos explique un poco, o que nos expliquen, qué se entiende por el psicoanálisis. Por favor, ¿quién nos, Diana o David, quién nos responde?
Pues voy a hacer mi propia definición de psicoanálisis, porque yo pensaría que el asunto con el psicoanálisis tiene que ver con una apuesta teórica más que metodológica, en principio, al menos desde el punto de vista filosófico, que tiene que ver con estos aspectos de la personalidad o de la vida anímica de los sujetos que están más allá de todos sus grados de conciencia, es decir, aquellos lugares donde plenamente el sujeto no actúa racionalmente y es dueño de sí mismo, como lo había planteado, digamos, la filosofía moderna, sino que más bien subvierte ese orden y parece más encarnar un mundo de cosas que están más allá de lo que nosotros mismos podemos elegir ser. Es el escenario de los deseos, donde lo están los sueños, donde se presenta, digamos, en el humor, como todo el andamiaje de las cosas que están ocultas a nosotros mismos. De modo que el psicoanálisis pues se ocupa de cada uno de estos ejes temáticos para poder revelar mediante ya una serie de pasos metodológicos, una inspección, un escrutinio de aquellas modalidades de la vida anímica de los sujetos para generar diagnósticos y en algunos casos terapias, pero al menos en el plano, digamos, filosófico, lo que nos interesa son las categorías analíticas que utiliza el psicoanálisis.
Muchas gracias, muy completa la respuesta. Profesor David, ¿qué nos puede hablar de Estanislao Zuleta? Más o menos, de pronto muchos de nuestros ciberoyentes pues no lo conocen. ¿Nos podría dar una breve referencia de este autor?
Bueno, digamos que Estanislao Zuleta es de los grandes intelectuales y autodidactas, quizás el prototipo del filósofo para mí en esencia, de un hombre que se retira de la escuela a los 14 años, su padre muere en el mismo avión en que iba Carlos Gardel,
en Medellín.
En Medellín, y Estanislao Zuleta Ferrer, su padre, cuando muere, le encargan la tutoría intelectual del niño a Fernando González Ochoa, al maestro de otra parte. Dice Estanislao Zuleta que en medio de esos paseos en otra parte, donde iban caminando y paraba Fernando González y filosofaban del pájaro y de la piedra y del todo y de la nada, un día le entregó un texto de Thomas Mann, La montaña mágica y la llanura prosaica, y que ese texto fue realmente capital para él. Y empieza él a decir que quiere retirarse de la escuela, un niño burgués, un niño consentido, el escándalo de la sociedad antioqueña. Y finalmente decide retirarse porque la escuela le impedía pensar. Y en medio de ese asunto, Estanislao pisó muchas de las grandes universidades de este país sin título, no fue nunca bachiller. Trabajó sociología, literatura, antropología, filosofía, etcétera. Resultaría prolijo intentar encasillar al maestro Estanislao Zuleta. Uh-huh. Y como anécdota curiosa, entre muchas de él, su alcoholismo, por ejemplo, y ese cuando va y se sienta en Tunja y dice: hoy vengo a hablar de Dostoyevsky, en un auditorio a reventar, y finalmente quedó dormido de lo ebrio que estaba, pero eso le daba la magia a Estanislao Zuleta también, por un lado, y por el otro lado, cuando finalmente la Academia Colombiana decide darle el reconocimiento a Estanislao, que es su doctorado honoris causa, lo que debate la Universidad del Valle es en qué le damos el doctorado, uh-huh. ¿Sí? Y la discusión fue absolutamente álgida para terminar dándoselo paradójicamente en psicología, porque filosofía. El psicoanálisis entra por vía del Valle con él. Triste que Estanislao no haya visto la constituyente del 91, porque la lucha de su vida fue un asunto de la democracia.
Listo, muchas gracias. Vamos a escuchar la primera pregunta que nos envía el profesor Rodrigo para continuar con este diálogo.
Muchas gracias, queridos compañeros, y a nuestra invitada, bienvenida. ¿En qué momento el psicoanálisis empieza a servirse del arte para la práctica clínica? O, en otras palabras, ¿en qué momento el arte se convierte en un insumo para el ejercicio del psicoanálisis?
Bueno, profesora Diana.
Pues ese vínculo es más o menos estrecho, uno podría encontrar tanto en los seminarios de 1914 de Freud, en el Más allá del principio del placer, algunas anotaciones sobre arte, especialmente con el concepto de narcisismo, en las meditaciones que son justamente sobre el concepto de narcisismo, en los trabajos que hizo sobre Leonardo da Vinci o la Grádiva de Hensen, pues encontrará una vinculación uno muy fuerte, no solamente en términos de pintura, sino también de literatura con el psicoanálisis. Esa es como una primera vía de entrada, sin embargo no es restrictivo a esto, porque uno podría ver en la psicoterapia, digamos, más profundamente en todo lo que tiene que ver con Rohan y todas las, digamos, las manchas estas, para poder identificar como aspectos personales y ocultos en los sujetos, pues ya una metodología que va a ser aplicada desde la psicoterapia, y eso es más o menos de la segunda década del siglo XX.
Muchas gracias. Profesor Henry.
Bueno, escuchando a la profesora Diana, pues digamos que se me vino a la cabeza pues la idea del doppelganger, ¿no? Que empieza a ser trabajado desde la literatura, pues cuentos muy clásicos como William Wilson de Edgar Allan Poe, y posteriormente pues el más clásico de todos, que es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De Robert Louis Stevenson, y que de alguna manera pues viene a no sé si a valorarlo, sopesarlo, pues Freud, pues con toda esa teoría del psicoanálisis, ¿no? Que es bien interesante y pues que sigue en derrotero pues dentro de la literatura.
Claro, uno podría pensar que estos personajes, lo que realmente los anima o lo que está puesto ahí en cada una de esas novelas, es justamente la tensión del sujeto consigo mismo. O sea, en el fondo pareciera que Mr. Hyde y Jekyll no logran reconocerse y se muestran como unas alteridades, pero que están ahí en permanente diálogo. O sea, el uno está y depende del otro, y pareciera que en este caso como lo bueno y lo malo ya también se desvirtúa, porque uno no logra establecer esos patrones, digamos, de moralidad que estaban antes claramente definidos. Entonces resultan muy, muy interesantes, pero uno también lo podría ver, por ejemplo, en Dostoyevsky con la novela del doble como una parte integral como de esas dualidades.
Profesor David.
La pregunta es compleja, pero digamos, si uno se ciñera a la relación Zuleta Freud, Zuleta señala con ahínco que Freud expresaba que él le debe mucho más a los literatos y a los filósofos que a los psiquiatras y a los científicos, lo cual implicaría necesariamente que, escuchando la pregunta anterior, claro, no es que el arte sea un insumo en el psicoanálisis. Es decir, yo creo que el paso freudiano es un paso atrás. Y es, el arte es una expresión constitutiva que determina algunos elementos importantes. El primero, la concepción de sexualidad de Freud. Y la sexualidad en Freud es un asunto que vence la concepción morbosa que se ha tenido del concepto, y es mucho más las relaciones sociales, porque no hay psicología individual, sino toda psicología social, decía Freud en Psicología de las Masas. Ese sería un primer elemento. El segundo es la exquisitez que hace Freud con el problema del inconsciente. Si lo que Nietzsche había dicho en algún momento era que él quería hacer un platonismo al revés, yo, siendo muy abusivo, diría, claro, lo que hace Freud es hacer un racionalismo al revés. Jalar el tema del inconsciente implica necesariamente sumergirnos en algo, y es el drama. El drama es constitutivo de lo humano, es fundamentalmente humano. Entonces, claro, el caso de Edgar Allan Poe, el caso de Fyodor Dostoyevsky, etcétera, pues muestra fundamentalmente eso, que esto es un drama y que el arte es una representación de los asuntos humanos. Ahí estaría el asunto.
Bueno, y para cerrar este segmento, la pregunta de la profesora Luz Elena.
Bueno, quería como resaltar este último punto que señala el profesor David, y es especialmente cómo de alguna forma la literatura y el arte se convierten en un lenguaje interesante, quizás, desde donde se puede racionalizar, o en donde se puede dar comprensión, ¿no? Como una especie de sentido, ¿no? No sea esto que para Freud y para todo el psicoanálisis es importante, y es el inconsciente, ¿no? Como unos elementos que desde el punto de vista quizás de lo simbólico podríamos señalar la importancia de los de las estructuras, de los símbolos, del, digamos, de esa forma de construir una narración en el, desde el punto de vista de la literatura, que le permita cuestionar la identidad, la subjetividad, digamos, en este caso Estanislao Zuleta. Bueno, un poco la pregunta puede ir por ahí, ¿qué le interesó, digamos, para Freud quizás estaba ese interés, pero ¿cuál fue el interés que tuvo Estanislao Zuleta especialmente con el arte y con el psicoanálisis?
David, ahí iría en dos vías. El primero, el interés de Estanislao en el psicoanálisis es un interés múltiple como todo en él. Entonces, claro, la crítica que él le hace a Marx, un lector juicioso de Marx, es que Marx llega hasta cierto punto de la materialidad misma de la vida, pero es incapaz de comprender los asuntos anímicos, tanáticos, eróticos, pulsionales del sujeto. Por lo tanto, la relación entre marxismo y psicoanálisis tendría que ser una relación casi natural. Claro, en el caso de nosotros, lo conocemos por la escuela de Frankfurt y demás, con ese marcado aire eurocéntrico quizás, pero Estanislao sabía, había construido tesis muy interesantes. Dos, yo creo que el problema de Zuleta con el arte no es intentar racionalizarlo. O sea, el problema fundamental es que el arte es finalmente un espejo del alma en sus luces y sus sombras, y que no hay, encuentra Estanislao, un yo unitario. No puede existir un yo unitario propio del psicoanálisis, ¿no? O sea, la idea de normalidad no es acertada, no hay sujetos normales, eso no existe. Uh-huh. Y en esa medida, pues evidentemente lo que le interesa a Zuleta es intentar pensar el asunto del drama, la angustia, el duelo, la carencia. Y eso explica por qué cuando uno lee Crimen y Castigo, increíblemente se identifica con Raskolnikov. Mm. Y uno es Raskolnikov, que es el asesino que mató a Chazos a Liona. Ahí sí estaría.
Diana.
Ya, bueno, yo quisiera hacer como referencia al libro especial de filosofía, arte y filosofía, Invitado a la búsqueda, que es el texto que, digamos, compila las conferencias dadas por el maestro Estanislao Zuleta en el año 83 en la Universidad del Valle, y que en el fondo son un recorrido estético donde presenta varias problemáticas y varias de las lecturas más clásicas de la filosofía, digamos, una suerte de historia de la filosofía estética, pues a la luz de su propia perspectiva. Y ahí, para volver a lo del psicoanálisis, pues justamente los últimos tres capítulos están dedicados a esta vinculación entre estas dos áreas temáticas.
Muchas gracias, y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Celede Cultural y vamos a iniciar este segmento escuchando la segunda pregunta del profesor Rodrigo Huertas.
Gracias. Desde la dimensión clínica, ¿cómo se usa el arte en el ejercicio del psicoanálisis? ¿Qué expresiones del espíritu han sido exploradas por el psicoanálisis como práctica clínica? Y bueno, esta no sé si tengas respuesta, pero ¿cuál es? ¿Fueron las posturas de Sigmund Freud y Jacques Lacan, los grandes iniciadores del psicoanálisis, frente a las artes?
Bueno, vamos a redireccionar la pregunta más hacia las artes, dejemos pues la clínica para los psicólogos, y empecemos con esta parte de eso, del psicoanálisis y el arte. Diana, por favor.
Pues uno podría encontrar ahí varias cosas que son centrales, pero lo cierto es que en la obra de arte, en la materialización, y estoy yo pensando en la pintura más que en la literatura, digamos, para sacarlos a ustedes del lugar en el que ha venido girando la discusión. Y en términos de la pintura, lo que uno podría decir es que esa es una materialidad de una suerte de pulsiones reprimidas que producto de una sublimación, uh-huh, devienen en una obra, uh-huh, en una obra estética. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que uno tiene que ir a buscar en la obra de arte? Uh-huh. Y el análisis de la obra de arte no sería solamente la simbólica, como señalaba la profesora Luz Helena, sino que más allá de la simbólica es ir a buscar aquellas cosas que parecen estar ocultas incluso para el mismo pintor. De ahí, por ejemplo, la importancia de la forma de la boca de Leonardo da Vinci y su repetición reiterada en cada una de las pinturas. Entonces, desde desde la Mona Lisa hasta los cuadros, digamos, más clásicos renacentistas, pues lo que hace, digamos, Freud con esos análisis es ir a buscar cuál es la simbólica que está detrás de eso, pero cuál es la búsqueda del mismo pintor detrás de esos trazos. Y lo que termina resultando de ahí es que es una imagen de sí mismo. Entonces, lo que estaba buscando pintar Leonardo no era otra cosa que su propia boca como un objeto de deseo y de una falta de infancia respecto a la lactancia materna. Y entonces de ahí viene, digamos, toda una suerte de lectura que pasa ya del nivel de lo simbólico a pasar a un nivel, digamos, de las pulsiones más inconscientes o de estas andamiajes del deseo o de la sexualidad que están atadas a las representaciones artísticas.
Muchas gracias. Bueno, aquí voy a poner en camisa de once varas a Henry. No quiero que sea profesor, quiero que como poeta. ¿Qué opina de lo que acaba de decir la profesora?
Bueno, eso es supremamente interesante, ¿no? Pues de alguna manera, pues la poesía siempre ha trabajado más con la emocionalidad, ¿no? Aunque desde luego, pues hay un trabajo pues desde lo racional también, ¿no? Pero me parece interesante también, pues, que tal vez uno de los primeros movimientos, que esencialmente era de poesía, aunque su manifestación pues se dio en todas las artes, fue el surrealismo, los primeros que abrazaron inmediatamente las teorías de Freud del psicoanálisis, ¿no? Pues bueno, el dadaísmo llega a París, ¿no? Y pues inmediatamente Antonin Artaud y André Breton sospechan del dadaísmo, lo aplauden, pero dicen, ¿no? A eso hay que meterle como pues argamasa, y pues utilizaron todo el psicoanálisis para construir pues el primer manifiesto surrealista que se publica en 1924, ¿no? Y allí dice pues explícitamente, ¿no? Pues vamos a hacer arte sin la regulación de la razón, ¿no? Básicamente vamos a hacer arte con el ello, ¿no? Con la materia de los sueños, ¿no? Y eso es supremamente interesante porque, claro, acá tú hablabas del análisis que se hace a Leonardo da Vinci, ¿no? Pero acá ya ellos son conscientes de que vamos a trabajar desde eso. No sé si se logró, ¿no? Porque pues obviamente pues eso ahí tiene sus paradojas, ¿no? Pero es interesante esa postura que hicieron los surrealistas, ¿no?
Bueno, David, ¿tiene algo que decir con respecto al tema?
Sí, lo primero es que para jalar el hilito de lo que usted deja suelto con justicia en la última intervención, en su muy buena intervención, es claro, el arte no le interesa la verdad. Eso es una posición muy de Milan Kundera, digamos. Si al arte no le interesa la verdad, sumergirse en la relación entre arte y psicoanálisis no implica necesariamente un asunto de la racionalización del asunto, sino un asunto de un carácter mucho más existencial o fáctico frente al mundo. Eso explicaría por qué para Zuleta, por ejemplo, el psicoanálisis tiene como elemento gravitacional el romanticismo alemán. Es decir, el método de libre asociación freudiano, de acostar a la gente, sentarse a hablar en el diván, etcétera, no es un método que se haya inventado Freud, sino es un método que él encuentra evidentemente en el romanticismo, porque hay una cosa y es el romanticismo sufre un desengaño de la razón. O sea, es el desengaño de la razón el que invita a ese asunto. Dos, lo segundo, claro, yo creo que el asunto del arte implica necesariamente entender que no hay un lenguaje, sino que somos lenguaje, pero que ese lenguaje no pasa solamente por el filtro de lo racional. Y ahí es donde aparece el problema, por ejemplo, de lo que expresaba usted de el surrealismo. Porque el surrealismo pone en serios aprietos a todo el mundo académico, lo saca de su lugar de confort, y para culminar la intervención, claro, el arte tendría esencialmente un asunto de sublimación, ¿sí? Y la sublimación es el episodio fundamental sobre el cual negamos y aceptamos al mundo en el mismo momento.
Muy interesante. Profesora Luz Elena.
Bueno, sí, me retracto, profesor David, de haber señalado esta idea de la racionalización, de verdad, en el sentido de la tarea un poco del psicoanálisis y bueno, este uso que se hace tanto de la literatura y el arte, especialmente como ese encuentro me interesa esa idea un poco de ese encuentro del mismo artista y que se va develando, quizás una verdad, no sé si aquí puede funcionar esta definición griega, ¿no? De la verdad o la aletheia como como que se devela, ¿no? No sé si ahí pueda funcionar esa idea de verdad, es como parte un poco mi pregunta, pensando, sí, alejándonos de esa idea racional, objetiva, por supuesto, que se aparta evidentemente de lo emocional, de las experiencias inconscientes y demás, y que son elementos que no se pueden clasificar como lo haría la razón específicamente. Entonces no sé si de pronto esta idea de verdad puede comparte esta definición griega de aletheia como estas experiencias que se develan, que se revelan, ¿no? Que se hacen, que se hace transparente, ¿no? Que se hacen o incluso algo que era inefable se puede llegar a expresar con elementos que de repente aparecen en, bueno, tanto en la literatura como en las obras de arte.
Yo creo una cosa y es, es decir, si existe el psicoanálisis, no renuncia a la verdad, es evidente, pero el primer paso del psicoanálisis no es la verdad racional, sino es el paso atrás, ¿cierto? Es como a lo Cortázar, subir la escalera de espaldas, ¿sí? Y ese subir la escalera de espaldas nos va a permitir ver lo que no se veía antes desde otra perspectiva. ¿Qué implica eso? Que claro, si todo el asunto psicoanalítico bebe de lo griego y sus nombres son griegos, los complejos, etcétera. En Edipo Rey, diría Bruno Bettelheim, pues el asunto de el hombre que termina sacándose los ojos al final es un asunto de no hay otro recurso sino de mirarse a sí mismo. Entonces el inconsciente evidentemente nos debe remitir a una mirada hacia sí mismo para intentar, como lo dices tú griegamente y le gustaría a Freud y quizás a Zuleta, el develar, el quitar el manto de lo que subyace sobre las acciones fundamentales que son ciegas, sordas quizás.
Y dentro de esto, pues pronto saliendo un poco del tema, aparece una cuestión de la máscara de Jung, ya que la creación de esa máscara social, esta creación interna produce una creación externa, es decir, dentro de las cuestiones que uno ve del psicoanálisis ya desde la clínica, pues que ha sido muy criticado, es que siempre está la cuestión de la interpretación, ¿sí? Y en el arte esta interpretación, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo yo puedo interpretar el arte desde el psicoanálisis, profesora?
Pues es que ahí la búsqueda va a estar pues pensada en otros términos, ¿no? Lo decía Alex cuando hablaba de los surrealistas y André Breton, y es que en el fondo lo que está tratando de materializarse es justamente quitar el filtro de la razón para las cosas que hacemos. Y al quitar, digamos, conscientemente ese filtro, pues se empeñan ellos en la escritura automática como el mecanismo para tratar de no filtrar y tratar de no, digamos, dar coherencia a las cosas que se vienen, o sea, que no manipulamos, ¿no? O sea, emergen y se develan, como lo señalaba Luz Helena, pero conforme a un sistema que es claramente definido. O sea, en el fondo sí hay un sistema de asociación que ajusta unas cosas con otras. Cuando yo pienso en una palabra, gato, inmediatamente se viene con ella otra que tiene una carga afectiva. En mi caso, Rita. Entonces, es Rita porque es mi gata y las palabras no están desarticuladas. Entonces, lo que toca es buscar un sentido que es enigmático y que está detrás de eso. Pero cuando uno habla, digamos, más allá de la psicología particular, o sea, del caso particular de cada sujeto, pues uno se va a encontrar una suerte de arquetipos sociales que construyen y sedimentan imágenes simbólicas que dan tejido social. Es decir, nosotros no somos sujetos aislados, sino como señalaba David, se trata de una psicología individual que siempre será inexorablemente social. Estamos articulados a los otros, es una intersubjetividad lo que estás poniéndose a prueba, y ahí es donde nos toca buscar sentidos que no son tan individuales como inicialmente creíamos. O sea, que donde creíamos que había una patología de un sujeto más particular, en realidad lo que tenemos es circunstancias sociales que modelan, conjugan y concuerdan para dar lugar a sujetos que tienen patologías y que esas se coinciden unas con otras. De ahí, digamos, la preocupación clínica, no como un asunto de una persona aislada, sino como un asunto de salud pública.
Muchas gracias. Y con esto seguimos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresemos a CLE Cultural. Pues cabe decir que estamos escuchando varias canciones de Pink Floyd. Profesor Henry.
Bueno, me parece pues muy interesante todo esto que estamos conversando y rendearía un poquito pues con la pregunta de Diego y tanto a Abby como a Diana, esto de la interpretación pues del arte desde el psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo, bueno, desde el punto de vista de lo literario, la ficción y la poesía, ¿no? Porque de pronto la poesía como es, a veces puede haber como una... como un acercamiento más al yo lírico, pues puede que haya un reflejo, pues, de, no sé, de la psicología del autor, ¿no? Pero en la narrativa, pues cuando se crea un universo, cuando se crean unos personajes, ¿no? Y pues yo me acuerdo, bueno, tal vez en algún lado leía, creo que era Cortázar, que pues criticaba un poco de los análisis que habían hecho de la obra de Edgar Allan Poe desde el psicoanálisis, ¿no? Porque pues a partir de esos personajes se empezaron a hacer unas interpretaciones de que Poe pues era necrofílico y un montón de cosas, alimentando un poco también pues la leyenda, ¿no? Entonces, ¿qué, hasta dónde se puede llegar pues ese desde ese tipo de interpretaciones?
David, por favor.
Sí, mire, yo creo que para mí, sin ser psicoanalista, evidentemente el psicoanálisis tiene una potencia interpretativa fundamental. Vuelvo a llover sobre mojado, esto es, yo sí creo que el psicoanálisis puso en aprieto toda la filosofía hasta la aparición, porque la interpretación se había hecho desde el cauce del cogito en adelante como un ejercicio racional o como un ejercicio empírico, cualquiera de las dos. Pero cuando aparece el inconsciente, aparece un problema y es hasta dónde la ficción hace parte de la vida del hombre y hasta dónde no. Entonces uno pensaría en Freud, en, por ejemplo, Moisés y la religión monoteísta. Ninguno de nosotros va a ir a buscar la fuente fidedigna que compruebe que Moisés subió, ¿cierto? Y Dios le dictó los mandamientos, y él luego baja y el pueblo está en una rumba. Lo importante no es eso. Lo importante para Freud es intentar develar que existen concepciones antropológicas que posibilitan esa relación entre el padre, el parricidio, el tótem y el tabú, por ejemplo, y que ese carácter ficcional de la humanidad es un carácter constitutivo del sujeto. Esto es, la interpretación freudiana implicaría que en un hombre caben todos los hombres. ¿Sí? Y ahí hay una potencia argumentativa fantástica. Claro, en el arte, y con esto cierro, implicaría, ninguno de nosotros cuando lee El cumpleaños de la infanta de Oscar Wilde termina preguntándose, ¿será que es verdad que el enano...? No, nadie se pregunta esas cosas. El arte es una conexión directa entre las almas que pueden interpretar más allá del asunto de la verdad. Y yo creo que ahí el psicoanálisis es muy potente en cosas, y esto va a disgustar a muchos, pero sí es más potente en cosas que la filosofía.
Profesora Diana.
Sí, yo soy una de las primeras disgustadas, pero en realidad el asunto es, bueno, si bien es cierto que el psicoanálisis ofrece un andamiaje teórico interesante para poder aproximarnos a algunos fenómenos particulares que habíamos visto desde otra óptica, es decir, tratar de ubicar en una multiplicidad de entes que llamamos pinturas o literatura la vida anímica que está detrás, y es buscar la vida del autor, ¿cierto? Y qué es lo que está detrás de todas ellas, las ata y les da sentido. Hasta ahí, digamos que yo estoy de acuerdo con el uso de esas categorías, y me parece que son muy flexibles, plásticas y que permiten, digamos, mucho de construcción. Pero también creo que hay un punto donde el psicoanálisis salta a lo ficcional y se entrega a ello, y creo que son muy dudosas, o sea, al menos algunas de las interpretaciones freudianas o que se han hecho a la luz de las categorías freudianas, a mí me parecen que a veces son teorías que difícilmente pueden someterse a prueba. Lo que dice David como ficcional está bien si se queda en el plano de lo ficcional. Lo que pasa es que el psicoanálisis en cierto sentido tiene una pretensión de cientificidad, y ahí es donde está el peligro. Entonces no tendría problema si fuera una interpretación dentro de un marco de muchas posibles interpretaciones, siempre que no digamos siempre, que renunciáramos a creer que hemos dado con, como en el análisis clínico del sujeto, del artista. Es decir, como ya tenemos, ya capturamos la esencia de Poe, o ya tenemos aquí a Oscar Wilde capturado bajo esta psicoterapia, y ahí es donde yo creo que es peligroso, porque muchas de esas, digamos, lo que garantiza que una interpretación sea buena es justamente la discusión que podamos entre varios poder llegar a ella.
Muchas gracias. Maestra Luz Elena.
Sí, estaba pensando que en el tema, bueno, no sé qué tanto Gadamer aquí pueda funcionar para hablar de interpretación, especialmente, quería volver ahorita a Zuleta, pero simplemente a propósito de esto, hay una parte en Verdad y Método que Gadamer señala que una buena conversación, un diálogo y quizás el arte y la literatura, pues evidentemente está aquí el autor y el lector en un encuentro, en un diálogo, ¿no? Y que ese diálogo de alguna manera no se expresa a través de una elemento donde uno señala que el otro tiene la verdad o la razón, sino que es una como que es una forma, una risa común. Es muy bonito como lo señala ahí Gadamer, es decir, cuando uno ve una obra de arte, quizás la interpretación es, a propósito también de lo que decía el profesor David, es sentirse en ese sujeto, ¿no? Y sonreír, digamos, tener esa expresión o ese gesto de, y de repente esa obra de arte contiene algo de mi subjetividad, y a partir de un gesto, ¿no? Y ahorita pues estoy señalando como esta idea de la risa, ¿no? Que señala Gadamer en su texto, en donde yo me develo también ahí en esa obra, ¿no? Se devela algo de mi subjetividad en esa obra, y claro, entiendo que ahí ya se aparta de toda esta noción de verdad racional, de categorías específicas que puedan decir, no, usted se interpretó de forma acertada tal obra de arte. Entonces creo, no sé si puede ir por ese lado la interpretación, ¿no? Desde ese gesto común que desde el punto de vista subjetivo, individual, podemos sentir, ¿no? De repente con una obra. Uy.
David, por favor.
Solo una cosa a la doctora Diana, como para que no se disguste, y esto es, no, yo también creo que el psicoanálisis tiene un ejercicio donde ya no llega a un grado de veracidad, pero quizás esa también sea la magia de la filosofía. La filosofía funciona alrededor de un marco de especulación bastante interesante, y que en los círculos filosóficos funciona muy bien, pero que en la neurociencia y otros campos no funciona bien. Así que yo creo que de lo mismo que se le acusa a Freud es de lo mismo que nos podríamos acusar a nosotros en la filosofía. Y está bien, me parece que está chévere. Finalmente, pues es una forma de divertirse. Con relación a la pregunta de Gadamer, sí, yo creo que son campos completamente distintos. Pero sí hay algo en Gadamer interesante que él jala a propósito de Heidegger. Y es, la interpretación no es un asunto de una herramienta ni un instrumento, sino que Gadamer cree que hay una cosa que es la facticidad, o sea, somos seres comprendientes en el mundo. Y si somos seres comprendientes en el mundo, ellos ponen un pie en la fenomenología para decir, partimos de un mundo prepredicativo. Es decir, el primer paso no es la racionalidad tampoco. Y es bastante particular porque en Gadamer, Verdad y Método es una crítica al sujeto moderno donde nunca nos da un método. O sea, es una burla absolutamente exquisita en Gadamer, y su primer tomo, Verdad y Método 1, está dedicado exclusivamente al arte. Claro, en Gadamer funciona con la fusión de horizontes, con el diálogo, con el llamado de la tradición en particular, y en el psicoanálisis también hay un asunto desde que no parte de la racionalidad, pero que sí hay una contención de toda la historia de la humanidad en los sujetos. Y eso implicaría necesariamente pues seguir haciendo la ficción necesaria que necesitamos para interpretar. Interpretar es una ficción, yo creo.
Bueno, y con esta, digamos, no sé, con esta propuesta, Stephen, vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag Se Lee Cultural.
Volvemos a CLE Cultural y vamos a escuchar ya la última pregunta que envía el profesor Rodrigo y seguiremos hablando ahorita si vamos a llevar la conversación hacia Estanislao Zuleta.
Quiero preguntarle a nuestra invitada sobre Estanislao Zuleta y su comprensión sobre la democracia, muy desde el marco de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país, que recientemente eligió para su gobierno a alguien que no representa necesaria y aparentemente alguno de los ideales tradicionales puestos en el poder desde nuestra independencia.
Maestra Diana.
Bueno, pues yo quisiera, a propósito de la pregunta en torno a la democracia, como orientar la respuesta hacia la categoría de educación filosófica que creo que es central en Zuleta. Por un lado, porque es un cuestionamiento a la forma filosófica de comprender la filosofía, pero por el mismo tiempo es una forma de cuestionamiento sobre la manera en que educamos a los ciudadanos y construimos la democracia. Entonces, cuando él habla de la noción de educación filosófica, está pensando en la manera en que todo lo que aprendemos en la escuela finalmente tendría que orientarse a saber pensar. O sea, lo que nos tienen que enseñar es a pensar, a tomar partido crítico de nuestra historia, a entender nuestra vida dentro de unos procesos, a podernos, digamos, articular como sujetos colectivos y justamente desde ahí pensar en unos horizontes de futuro posibles y pensables a los cuales nos movilizamos colectivamente. Y esto articulado como a los seminarios en términos de la vida artística, porque me parece que la educación filosófica podría pensarse como una forma de vida artística, que es otra categoría central en la filosofía de Estanislao Zuleta. Entonces, si uno logra hacer una vida artística, si uno logra tener una vida que sea estética, pues en el fondo es una vida que tiene una fundamentación ética y esa sería la manera en que podemos articular o garantizar el fundamento de la democracia.
Muy bien, muchas gracias. Y pues hay que recordar un poco que en pedagogía la filosofía es la raíz, pero la filosofía como tal no es una ciencia, eso puede ser un arte, puede ser una ciencia y demás. Profesor David, ¿qué opina de esta relación entre la filosofía de Zuleta y la democracia?
Pues al final de su vida, Estanislao, después de ser un marxista juicioso, da un giro cerca del final de su vida kantiano muy importante, digamos, con y contra Kant. Y la lucha de su vida al final fue un problema de la democracia, ¿no? Tanto así que lo persiguió el DAS, de esas cosas extrañas que pasan, y se escondió y demás, le ocurrió a Estanislao. En esa medida, yo quisiera solamente señalar un par de ideas. El primero, hay un texto muy cortico de Zuleta que se llama Sobre la Guerra, un texto absolutamente precioso de 2 páginas, donde Estanislao determina el problema y la constitución misma del conflicto. O sea, el conflicto es constitutivo de lo que somos como seres humanos. Por lo tanto, Estanislao no comprende la democracia si no es de forma conflictiva. O sea, la democracia debe ser conflictiva en sí misma, pero no debe desembocar hacia una eliminación o supresión del otro. Solo una sociedad madura para el conflicto es una sociedad madura para la paz y la democracia, decía Zuleta. El segundo es cuando él gana, cuando le dan el premio honoris causa, el doctorado honoris causa en la Universidad del Valle, pues su discurso elogio de la dificultad, que quizás es el texto menos conocido y el menos explorado en profundidad, pues es una crítica a la izquierda del momento, muy fuerte, siendo él un hombre de izquierda, reconociéndose como un hombre de izquierda, para terminar diciendo hemos idealizado y hemos pensado mal la sociedad en esa medida. Lo mismo pasa cuando va a dictarles una conferencia a los del M19, diciéndoles ustedes hablan de democracia, pero la izquierda nunca ha creído en la democracia. ¿Sí? Y la otra es, para Estanislao, el problema de la democracia no es un problema operativo, es un problema de la angustia de tener que decidir por sí mismo. Solo un demócrata sabe decidir por sí mismo y debe vivir y habitar en la angustia. Y bueno, eso implicaría muchas más, pero por ahora lo dejaría ahí.
Profesor Henry, está fuerte esto.
Bueno, precisamente en esto de la educación, yo quisiera desde su perspectiva, ¿qué tan vigente ven ustedes ahorita en la actualidad de Estanislao Zuleta? O sea, ¿su obra se está retomando, se sigue valorando o se ha perdido un poco pues su capital simbólico?
Maestra Diana.
Pues el autor se sigue leyendo y buena parte de la educación que vivimos o las apuestas educativas para el siglo XXI tendrían mucho que remitir a Zuleta como... como una suerte de precursor de esas formas de pedagogía de los 70s que trataron de transformar el plano educativo colombiano, cuya vigencia, a pesar de todo, no deja de ser minoritaria y deja en la periferia, digamos, esas otras formas de educación críticas con un sistema dominante, que, digamos, quedan en la marginalidad como educaciones alternativas, a la cual no pueden todos tener acceso, además, que no es igualitaria. De modo que sí se lee, pero se lee en unos circuitos muy particulares. Yo creo que para el Ministerio de Educación Nacional esto será una apuesta que tendrá vigencia a futuro, pero que hoy mismo no hace parte de la preocupación, digamos, centrada en los resultados de aprendizaje. Todavía estamos pensando en evidencias de procesos, de cómo hacer cosas, y no evidencias de pensamiento.
Muy bien, maestra Luz Elena.
Bueno, sí, aquí regresando como esa idea, bueno, esa idea de Zuleta es muy kantiana, ¿no? Como hacer uso de la razón, ¿no? Esa referencia quizás que ya la habíamos señalado en el programa, en programas anteriores, en ese ensayo de Kant sobre qué es la ilustración, ¿no? Y es cómo enseñar, precisamente, esa puede ser una pregunta interesante, cómo enseñar a pensar, si es que eso es posible hacerlo, o cómo sería. Y a propósito también de la experiencia de Zuleta como autodidacta, ¿no?
Estanislao dice en esas entrevistas que recapitulan sobre educación y democracia, un campo de combate, dice una cosa que me parece fascinante, y es: una cosa es ser profesor de filosofía y otra cosa es ser filósofo. Y nosotros estamos acostumbrados que el título nos da el rótulo de pensador. Y para Zuleta eso no podía ser cierto, porque en el fondo la concepción que tiene Estanislao Zuleta es: la filosofía no es una materia que se enseña, sino es un modo de vivir, y ese modo de vivir implica desadaptar. Entonces, claro, uno siente el tono, el acento, el tufo de un hombre que leyó a Dostoyevsky, que leyó a Kafka, de un hombre que leyó Humillados y Ofendidos, de ese burócrata que es el precursor de las obras de Kafka fuertemente. Y entonces quizás Zuleta dice: donde tengamos una educación filosófica, que es distinto a enseñar filosofía, una educación filosófica implicaría necesariamente que la educación en sí misma es un modo de pensar, es un modo de desadaptar. Diría: quizás no tenemos buenos empleados, pero tenemos sujetos con dignidad. Y eso cambia el panorama estructural del asunto. Entonces, claro, Zuleta, por ejemplo, que es un kantiano, también cree que el imperativo categórico no se puede llevar a su máximo límite. Porque ese imperativo categórico en un país en guerra, pues implicaría necesariamente que no podemos decir no ante determinados fenómenos que no vale la pena tocar aquí, por supuesto. Pero yo sí creo que la educación, y con esto cierro, en Zuleta, la filosofía es una manera de ser y entender el mundo, y que está, hoy yo sí creo que Zuleta está olvidada. Yo sí creo que Zuleta está condenado al olvido, más allá de un par de especialistas en doctorados y maestrías.
Sí, no, y en parte también, digamos, los estudiantes lo conocen en cierta medida, porque al finalizar 11 o en décimo nos colocan a leer siempre la misma lectura, que es Sobre la Lectura, y se quedan ahí, o sea, se quedan en un señor que dice que hay que leer a Nietzsche, que hay que leer como un camello, que hay que rumiar como una vaca, pero en realidad no ven la profundidad del personaje. Y también llegan y se meten ya con su cuestión íntima, pues, que contaba David, pues, que tenía un problema de alcoholismo y que nunca estudió y demás. Y con esto vamos al último segmento de nuestro programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, retomando Se Lee Cultural, quisiera plantear esta cuestión en la que quedamos de la educación, el pensamiento crítico, sobre todo en la educación, porque en el Se Lee lo que buscamos es impulsar esto. ¿El pensamiento crítico tiene algún sincretismo o puede ir relacionado con el psicoanálisis?
Yo creo que sí, o sea, una forma de pensar críticamente es cuestionarse sobre el dominio que usted pueda tener de sí mismo. Pensar que todas las cosas que usted hace en la vida son decisiones conscientes y que son claramente definibles, lo cual lo hace usted responsable de sus acciones. Pero también aquellas omisiones en las que usted incurre permanentemente, aquellos deslices donde finalmente no sabe por qué hay un impulso que lo lleva a tomar una decisión y no otra, o a elegir una cosa y no otra, pues debería tener un lugar central como en nuestras reflexiones. ¿Por qué yo tomo tal o cual decisión más allá de unas motivaciones claramente racionales? Eso es un buen motivo para poder pensar críticamente y saber que por más que luchemos, digamos, por tener un grado de coherencia con las cosas que hacemos, siempre hay cosas que rebasan nuestra propia voluntad.
Muy bien, profesor David.
Sí, yo creo que la filosofía clásica nos enseñó a pensar a dominar el deseo, ¿cierto? O sea, debemos dominar el deseo, las pasiones, y es un ejercicio de la razón. Entonces el pobre Sócrates en el banquete, cuando Alcibiades le hace semejante escena de celos y demás, porque él se acostó al lado de él y no le puso cuidado, entonces Sócrates es un genio porque controló las pasiones. Pero resulta que la vida real no es esa. O sea, la vida real es el impulso de vida de la pasión, que muchas veces ni siquiera pasa por el filtro de la razón, sino que se expresa de una forma repetitiva, pulsional, tanática, y que si nosotros le atribuimos eso simplemente a un asunto de la racionalidad, pues ese mismo elemento nos va a seguir dominando y nos va a seguir controlando. Entonces, la lectura crítica, y ahí concuerdo con la doctora Diana, es, en el caso del psicoanálisis, evidentemente es la mirada hacia sí mismo que implica poner en cuestión todos los valores racionales y axiológicos que hemos tenido como sociedad y como civilización. Y yo creo que ahí es donde está el poder de esa lectura crítica.
Profesor Henry.
Bueno, yo quisiera volver a lo que estaba comentando ahorita la profesora Diana, y precisamente también pues con la relación de lo que hablaba David frente al surrealismo y la relación con frente al romanticismo y la relación pues con Freud, ¿no? En el sentido de que, bueno, me gusta siempre desmentir a los poetas. En el sentido, bueno, cuando los surrealistas crean este método de escritura automática, ¿no? Y Philippe Sopol y André Breton publican ese libro de poemas, pero pues era, como tú decías, pues es muy difícil pues que ese tipo de lenguaje pues no esté estructurado dentro de un pensamiento racional, ¿no? Casi que es un sofisma, ¿no? Pues tanto como lo hicieron creer en su momento los románticos, pues que era un movimiento irracional, ¿no? Pero pues, y pues se crea todo esto de la espontaneidad, ¿no? Pero finalmente cuando encontraban morían los poetas, encontraban sus papeles, encontraban las correcciones de cada uno de sus poemas, como pasó con Coleridge. Y eso mismo yo creo que sucedió con el surrealismo, ¿no? Pues que era, de alguna manera, el surrealismo, podríamos decir que es un reencauche del romanticismo, ¿no? Que le meten todo esto del Freud, pero pues sigue, sencillamente siempre como que hay una... siempre hay una intervención reguladora de la razón en el acto creativo.
Pues Estanislao Zuleta justamente muestra cómo esas primeras ideas de apostarle a una vida, digamos... una vía de lectura psicoanalítica uno lo puede encontrar en el romanticismo, y él cita un libro de Ludwig von Ehm, que es Cómo llegar a ser un escritor original en 3 días. Y a propósito de ese libro, él empieza a elaborar todo lo de la escritura automática para señalar que efectivamente, digamos, la literatura romántica, que era una oposición al racionalismo, pues iba a encontrar tanto en estos folclores, mitología, unas temáticas que al mismo tiempo ya iban a conducir como una línea psicoanalítica fuerte, la preocupación por la infancia, por la vida de los sujetos en sus primeros años de edad, los sueños, esas ocurrencias, digamos, las formas en que la gente actúa, muy, digamos, sin saber por qué, los chistes y el humor como andamiajes claves que estaban ya en el romanticismo, que anunciaban, digamos, una mirada crítica al racionalismo y que serán lo que sería unos precursores de alguna manera de Freud. Con esa clave de lectura uno sí podría, digamos, validar su idea sobre, bueno, hay una suerte de ready-made de los surrealistas con respecto a unas técnicas que ya estaban incorporadas en la forma literaria, pero quizás lo que hacen es hacerla explícita. O sea, lo que no habían hecho los románticos es decir, vamos a sacar un manifiesto que tenga estas reglas y conforme uh-huh. a estas reglas vamos a actuar, sino que era, digamos, un ambiente epocal muy particular que daba como el espíritu de una época, como siguiendo a Hegel, como esta idea de unos halos temáticos. Pero en el caso de los surrealistas ya es una apuesta política, ni siquiera solamente un asunto teórico, sino una apuesta política y una apuesta, digamos, de un movimiento revolucionario a las formas de arte más clásicas. Que creo que ahí hay un punto de inflexión interesante sobre la relación entre el surrealismo y el romanticismo.
Sí, dentro de esto pues recuerdo una entrevista a un autor que se llama Álvaro Miranda, un libro que se llama La risa del cuervo, y él decía que tuvo 3 días de fiebre creativa y 3 años de edición. O sea, es como la mezcla de eso, pero pues él decía que él escribió su libro en 3 días de fiebre creativa. El problema fue que le tocó editarlo después de 3 años. Entonces, digamos, en este sentido, pues uno también nota que es cierta cuestión más bien mediática, ¿no? De mostrar el que estoy mal, me siento mal, tengo que votar o tengo que sacar. Y se convierte en una cuestión también en un producto en serie. Que comenzaron a salir muchos y muchos poetas y todos eran malditos y todos estaban mal. Bueno, y ya para cerrar, ya nos toca despedirnos. Profesor David, su despedida y su mensaje para nuestros ciberoyentes.
Mi despedida no, simplemente agradecerles esta relación de conversación, la afabilidad, el que nos hayan abierto los micrófonos y la posibilidad de venir a filosofar juntos en este ejercicio de la dialéctica planteada por Freud, entre consciente e inconsciente, que debe entenderse como un ejercicio dialéctico y no como una negación de lo uno a lo otro a propósito de lo último que conversaban. Mi agradecimiento también a la doctora Diana, a la Universidad del Rosario, a todos ustedes, y los esperamos en la maestría en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás para que filosofemos juntos. Gracias.
Muchas gracias, profesora Diana.
No, agradecerles a todos ustedes y a los oyentes por este espacio de conversación, al CLE y a la Universidad del Rosario, y justamente esto no podría terminar de otra forma sin invitarlos a pensar en Zuleta.
Maestra Luz Elena.
Sí, bueno, pues se culmina un programa más, muy feliz de haber conversado con los compañeros y compañeras acerca de Stanislao Zuleta, que como dice el profesor David, está olvidado, pero pues la idea precisamente es que los ciberoyentes corran a buscar los libros de Stanislao Zuleta y empecemos la lectura.
Y profesor Henry.
Bueno, no, pues agradecerle a Diana y a David pues por la visita y por todas estas coyunturas y comentarios pues que están pues profundamente amplios y donde hay pues mucha tela para cortar, como siempre.
Esto fue CLE Cultural, en la dirección general el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y los dejamos escuchando a Pink Floyd. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Hey you, don't help them to bury the Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural. Un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.